Aquí nadie ha estado en Ecuador tampoco, como el anterior hora. No.
Yo tengo muchísimas ganas de ir a Quito, porque me han dicho que es una ciudad preciosa.
Sí, y el estado de Pichincha, que es uno de los más visitados. Fíjate, el año pasado estuvimos 103.000 españoles visitando Ecuador. 103.000 turistas de nacionalidad española que decidieron cogerse sus días de vacaciones allí. Uh-huh. O sea, que es un país bastante visitado.
Me parece muchos, ¿no?
Pues son los datos que tengo yo.
Que está contándolos uno a uno la...
Sí, claro, ha estado en la puerta.
La puerta de Ecuador.
2018.
¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días a todo tu equipo. Buenos días también. Te saludamos desde Jaén. Bueno, primero, muchas gracias por hacerte eco de este gran problema social, político y económico de nuestro querido Ecuador. Y mándale desde aquí un abrazo cariñoso a todos los ecuatorianos que residen en España, que nos sentimos como en casa, por supuesto, tenemos que también decirlo. Y con tristeza, porque estamos tan lejos y no podemos nosotros pues palpar en primera persona lo que está pasando en Ecuador, ¿no?
¿Qué cree usted, ¿qué le cuentan sus amistades o su familia que tenga por Ecuador?
Bueno, voy a hablarte de lo que me cuentan mis amistades, mi familia, pero también como periodista, Carlos. Voy a darte mi opinión. Esta guerra que se ha llevado, yo creo que es una guerra, aparte de la económica, que se ha creado por las medidas del llamado paquetazo del gobierno del Ecuador, es una pelea política. Tomando en cuenta que el expresidente Correa esta semana tenía un juicio donde se le reclamaban 70 millones de dólares que se habían malversado y que se habían robado todas las... los políticos corruptos de su gobierno. Juicio que se ha visto suspendido, por supuesto, por esta revuelta social que se ha creado en Ecuador. Puedo decirte que las medidas del gobierno de Lenín Moreno tienen razón de ser. Ecuador ha estado viviendo una bonanza económica falsa, Carlos. Este gobierno populista de Rafael Correa dejó al Ecuador muy endeudado, sobre todo con el gobierno de China. Entonces ellos comienzan a pedir que Ecuador les pague sus cuotas acordadas, pero si no hay dinero para pagar, el gobierno de Lenín Moreno se ve con la necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le dice a Lenín Moreno: yo le voy a usted a prestar el dinero que necesita, pero a cambio también necesitamos que usted haga unos reajustes fiscales, ¿verdad? El gobierno del Ecuador le pide al Fondo Monetario Internacional 4.209 millones y el Fondo Monetario le dice: usted reduzca el déficit. La forma de recortar el déficit es, como todos bien sabemos, Carlos, es recortando el gasto público.
Claro.
Entonces ellos lo que hacen es quitar el subsidio a la gasolina que por 40 años el gobierno del Ecuador había subsidiado, sobre todo los gobiernos populistas de izquierda, porque mucha subvención lo que hace es ganar votos, pero en realidad está empobreciendo a las regiones, a los países, a las comunidades, a las provincias, ¿no? Entonces eso tenemos que dejarlo bien claro. Este es un problema que se ha generado por el populismo de izquierda que ha estado gobernando el Ecuador. Entonces, este recorte del gasto público genera, Carlos, que Ecuador le quite la subvención a la gasolina y al diésel, suban los combustibles y genere un paro de transportistas. Qué casualidad que coincidiendo, Carlos, con el juicio que tenía el expresidente Correa en Ecuador, se moviliza toda Venezuela, la delincuencia de Venezuela. Porque si tú hablas con la gente de Ecuador, Carlos, te van a decir que los que están levantando el caos dentro de Ecuador, los que están robando, los que están saqueando, los que están poniendo todo el desorden, no son ecuatorianos. Es que se nota, tú a lo mejor no lo notes, pero la gente que tenga contacto con personas latinoamericanas, tú sabes que el habla, la dialéctica de un argentino es diferente de un venezolano, de un colombiano, de un ecuatoriano. Físicamente somos distintos. Entonces la gente dice, no son ecuatorianos los que están poniendo el caos aquí dentro del Ecuador. Son venezolanos. Y toda esta gente, lo peorcito de este país hermano nuestro que está en Ecuador, ha venido a desestabilizar también socialmente. La delincuencia está activa ahora mismo, Carlos. Hay mucha inseguridad. La gente está con miedo. La gente en los barrios, Carlos, según lo que yo tengo conocimiento, es que sale a hacer patrullas entre ellos mismos, porque ni siquiera la policía ni el ejército da abasto. Pero todo esto es gestionado también por el expresidente Correa y Maduro. Entonces, es un conflicto político.
¿Usted hace mucho que no está por allí, por Ecuador, Cecilia?
Bueno, yo estuve hace 5 años aproximadamente, Carlos. Es verdad, mira, vivíamos una bonanza maravillosa. Nosotros pensamos que el expresidente Correa trajo una varita mágica y las carreteras se hacían solas. La gente tenía trabajo, tenía subvenciones y parecía que esto era un maná bajado del cielo y todo estaba maravillosamente bien. Y el Ecuador, imagínate que pasó de tener un déficit muy bajo, un PIB del 25 al 44% en aproximadamente unos 7, 8 años. Ya. A la gente eso le encantó, a la gente eso le maravilló.
Sí, pero ahora
pero lo que la gente no reconoce es que era una bonanza económica falsa, eso era mentira.
Y luego además, claro, hacer frente a la deuda, necesitas dinero para ello. Lo ha explicado muy bien Cecilia.
Lo ha explicado bien, sí, muy bien.
Me parece una magnífica narradora, una periodista magnífica. Gracias, Cecilia. Es un honor tenerla por aquí con nosotros. Además de Cecilia, Ángela, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo
le va? Contenta de poderles saludar porque de verdad soy madre mía, es una alegría escucharles porque me acompañan desde las madrugadas, o sea que soy una trabajadora. Me duele mucho, quiero que me comprendas, me duele mucho la situación. ¿Por qué? Porque yo salí hace 20 años de mi país, teniendo 22 añitos, soltera, dejando a mis padres, a mi novio, que ahora es mi esposo, dejando muchas cosas atrás, porque pasó lo mismo, y siempre ha pasado lo mismo. Un presidente corrupto que se fue llevando por bolsas enormes de dinero del Banco Central del Ecuador. Tuvimos que vender nuestro negocio, porque un día servíamos comidas, para que te pongas el ejemplo, a 2 euros, y teníamos después que dar a 8 o 10 euros porque subió igual el gas de 20 a 50 o 60 euros. O sea que era tremendo, una barbaridad. Tuvimos que cerrar muchos negocios y todo. Pues yo me fui. Mira, la casualidad es que ahora el que fue robando está en Ecuador y yo no puedo regresar. Yo lamentablemente no tengo una fecha de decir, bueno, voy a regresar a mi país y todo. Pues no, estoy aquí con mi esposo, mis hijos. Doy gracias a Dios que aquí es una linda tierra, que donde se respira tranquilidad.
Y usted, sigue teniendo familia en Ecuador, ¿no? ¿Cómo le cuentan
sí,
que están las cosas allí?
Mi papá, mi mamá, mi madre estuvo aquí varios años y se regresó. Está ahora sola ya y eso. Ahora está pendiente de una operación que tenían que operar el día martes y claro, como se ha levantado todo el pueblo, pues está en lista de espera, esperando que no pase nada malo y que pues pueda normalizarse otra vez. A mi madre le digo, mamacita, no salgan afuera porque nos da miedo. Hemos visto policías pegando al pueblo, a gente mayores del campo. Nuestros indígenas son los héroes que siempre se levantan porque nos afecta. Ellos son los que nos traen todo a las ciudades. Es las manos de ellos los que siembran, los que llevan productos al mercado y todo. O sea, es una... De verdad, que a mí me duele mucho por esa parte, siendo ecuatoriana, el no decir, bueno, ¿cuándo va a cambiar esto, no?
¿Qué tal, Meli? Buenos días. Hola, Meli.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Le escucho, Meli, le escucho.
Buenos días. Muchas gracias y un gusto pues poder... Yo siempre les escucho todas las mañanas y pues es un gusto que pueda hablar con ustedes. Yo soy ecuatoriana, llevo 5 años aquí. He venido porque mi esposo ya lleva como 15 años aquí. Pero ahora mismo me duele, o sea, mucho, porque yo tengo a mi familia, mis hijos están ahí, me cuentan que no pueden salir al trabajo. O sea, ya teníamos 10 años de estabilidad, de tranquilidad más que todo, que se podía vivir tranquilo, estudiaban los chicos tranquilamente. Ahora mi hijo está en la universidad, está suspendido en las clases, es un caos total. Yo no estoy ni en contra ni a favor de este gobierno, yo di mi voto por él, pero me ha defraudado. Sinceramente yo siento defraudada porque no esperábamos que haga todo esto. Del gobierno anterior hablan lo que sea, también yo voté por él, pero con él por lo menos teníamos tranquilidad y no iba a dar, dicen ahora que es culpa de él. La culpa no es de él, la culpa es de las medidas que él tomó, que él debió pensar en el pueblo y no en los ricos. Porque, por ejemplo, bueno, yo ignorantemente pienso, digo, como dice mi hija, dice mami, podían subir los impuestos al IVA, que eso afecta a los grandes, o sea, a las empresas y todo. Pero en cambio a la gente indígena que está, ellos no les afecta el IVA, a ellos les afecta es la subida de los combustibles. Eso quisiera que entiendan, que, o sea, unos hablan, no sé, yo le escuché a una periodista anterior, o sea, que dice que es pretexto, no son, es pues por esas medidas, el pueblo no se ha levantado porque estábamos tranquilamente y con ese gobierno cómo llevaba, no estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero había tranquilidad.
Sí, pero el retrato que hacía Cecilia, efectivamente...
Está bien traído, sí.
Era una tranquilidad efectivamente ficticia, por cuanto era una tranquilidad subvencionada.
Claro.
Cuando llegas a deber tanto, a pesar de que sea solamente el 44% del PIB, pues en España está ya en el 100% del PIB,
sí.
A pesar de que sea eso, tú tienes que tomar medidas que no son, desde luego, nunca populares, jamás populares. Y que, por mucho que te esfuerces en explicarlas...
No caen bien, claro. Cuando te tocan el bolsillo, no caen bien.
Eso es así. Lenin, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor. ¿Qué tal le va?
Bueno, a mí de maravilla aquí en España.
Ajá. ¿Lleva mucho tiempo por acá?
20 años.
Oh.
Lo que ha dicho la periodista tiene toda la razón, señor Herrera.
Sí.
Toda la razón. Y aparte que cualquier político que entra a gobernar el Ecuador va a tener que tomar las mismas medidas, porque le exigen. Para prestarle dinero, para dejarle dinero, le exigen. ¿Que son antipopulares? Sí, pero se viene arrastrando una deuda. Entonces, todo lo que ha dicho la periodista tiene razón. Yo, lo que no puede ser también, señor Herrera, es que yo cuando salí de mi país con 21 años, venía supuestamente a trabajar 5 años en España y después irme. Y a los 2 meses de estar aquí en España dije, ¿yo qué hago en mi país? ¿Para qué voy? La tranquilidad que hay aquí, que uno sale a la calle sin el temor de que le vaya a pasar nada, eso no tiene precio. Y la mayoría de mis amigos que se han ido, pues están locos por volver. Usted hace años habló del tema de los inmigrantes, de los ecuatorianos que se volvían a Ecuador.
Sí.
Y muchos se llevaban a sus hijos antes de que cumplan los 18 años. ¿Por qué? Porque si son mayores de edad, no quieren irse. Entonces, esa tranquilidad y esa paz que hay aquí en España y en Europa, eso no tiene precio, señor Herrera.
Claro, claro, la vida cotidiana, ¿usted es de Quito, de la capital?
No, yo soy de un pueblo que se llama Quevedo, que parece ser que es el peor del Ecuador, pero en fin. Yo estudié en Guayaquil y, dada por las circunstancias de que no era fácil, pues opté por venirme a España.
Claro. La vida cotidiana ahora, estos días, yo me imagino que es un poco agitada, ¿no? ¿De normal cómo es?
¿De normal?
Un día normal, si no hubiera estas situaciones, ¿Ecuador es confortable?
Mire, señora Herrera, no, lo normal allí es que uno ande con un ojo detrás, en la nuca, porque usted no sabe si le van a robar, no sabe nada. Un conocido mío se fue hace años allí a comprarse una casa, lo vieron salir del banco, le roban y encima lo matan. Entonces allí tranquilidad no existe. Y es lo que dijo la periodista, que los que agitan son la gente precisamente que no son del Ecuador.
La que tiene que ver, la que proviene de Venezuela.
Así es.
¿Qué tal, Marisol? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Mire, yo estaba escuchando ahora todo lo que acaban de decir. Yo he regresado hace un mes y medio de Ecuador, he estado de vacaciones ahí. Visitando a mis padres. La cosa es terrible, terrible. He hablado con ellos hace 2 días y dice que no hay manera de salir de ahí.
están encerrados en casa porque está todo terrible. No hay forma de salir porque la gente está totalmente loca. Lo que han dicho toda la gente ahora de que están los venezolanos, esto es cierto, todo es cierto. Habrá gente buena, como en todas partes, lógicamente. Pero todo lo que yo he visto estando ahí es horroroso, horroroso. Uno no puede salir, no puede salir, como ha dicho el chico de antes, sino es con miedo, porque te asaltan, te ponen el cuchillo o incluso pistola. Está todo terrible.
Pero esa situación la hacía más de algunos barrios del Distrito Federal de México o algunos lugares o Caracas, en prácticamente todo Caracas, pero fíjese, no en Quito.
Fíjese que ya lo digo, yo he estado hace mes y medio. Sí, estamos a octubre, hace mes y medio. Y sí, es complicada la cosa. Vas con miedo a todas partes. Mi madre y mi padre me decían, el dinero está dentro del bolsillo. Por si acaso, o tienen bolsillos internos entre la ropa para que no les quiten. No se puede llevar los bolsos porque es terrible. Y bueno, para lo que he llamado, para lo de la huelga. Es una pena ver todo lo que está pasando. Es terrible. Está el pueblo contra el pueblo, porque están los manifestantes contra la policía, contra los militares, se están matando mutuamente, se están pegando mutuamente, y mientras los otros están disfrutando, porque los políticos es lo que hacen. Los políticos es lo que hacen, disfrutar, robar todo lo que pueden, y eso ha pasado siempre. Fíjese que yo llevo 22 años aquí. Y en 22 años no he visto el cambio en Ecuador. Yo voy cada 3 años, que es cuando me permite tanto mi trabajo como la situación monetaria, porque hay que ahorrar mucho para poder ir. Uno va con dinero y no. Todo lo que lleva no le alcanza.
¿Esos venezolanos de los que hablan son venezolanos que han emigrado allí?
Sí, son los que vivieron.
¿O son los que manda Maduro?
Pues puede ser las dos cosas, pero yo creo que lo segundo. Antonio, buenos días.
Carlos, muy buenos días.
Buen día,
buenos
Antonio.
Días. Un gusto saludarte a ti y a todo tu equipo de colaboradores. Mira, te comento mi caso. Vivo ahora actualmente en Pamplona. Regresé acá a España hace 3 meses. Uh-huh. Yo regresé a Ecuador en el 2011, cuando estalló la crisis acá, pues hubo la oportunidad de regresar a Ecuador. Yo trabajaba en el tema de la construcción. Oh. Este tema de la crisis... Mira, en mi caso, ya este último año ya no encontré trabajo en Ecuador. El tema de la crisis ya viene desde el tiempo de Correa. Los últimos años de ese caballero, si se le puede decir caballero, el tema de la construcción se paralizó. Hay muchos contratistas, ingenieros dedicados a la obra, que no se les pagó. Y por ese efecto se produjo que mucha gente, como yo, como un obrero, no nos pagaran. A mí me quedaron debiendo dinero por culpa de este señor. Tú ibas, no, es que a mí, el Estado a mí no me paga. ¿Cómo te pago? Ese efecto se produjo, pero es ayer en el tiempo de los últimos años de este caballero. Así de mal la situación se puso. Estos últimos meses ya es un efecto, o sea, esto se veía venir. Cuando tú conversabas con toda la gente, yo vengo de Loja, del sur de Ecuador. Tú conversabas con tus amigos, el que menos, profesionales, no tengo trabajo, no encuentro, la situación se está poniendo mal. Porque lamentablemente se llegó al punto de que el Estado quería absorber todo, quería hacer todo. Empezó a perseguir a las empresas, a los empresarios, te bombardeaban con impuestos. Carlos, te pongo un ejemplo. Yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de conocer también el tema de presupuestos acá en España y en Ecuador. No puede ser posible que en el Ecuador se llegue a hacer carreteras con un sobreprecio, por ejemplo, la vía que conduce de Quito al aeropuerto, con un precio de 15 millones de dólares el kilómetro. 15 millones de dólares. Yo quiero saber aquí en España cuál es una autopista o la mejor carretera. Ni acá en el País Vasco creo que llega a esos sobreprecios.
quizá casi la última. René, buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Un gusto saludarle.
El gusto es mío, señor. ¿Qué tal le va?
Muy bien, gracias. Aquí trabajando en España desde hace 23 años y un poco preocupado por la situación política, económica y social de mi país. Uh-huh. Le comento que hasta el día de ayer por la noche son 48 fallecidos los que tenemos a nivel de estos altercados que está produciéndose. Lamentablemente podríamos decir de que en definitiva es un complot entre Correa y Lenín Moreno para que estése surgiendo este tipo de dificultades en mi país. Se supone que Rafael Correa, que gobernó 10 años en el país, lapidó totalmente la economía ecuatoriana. Él es uno de los principales causantes para que estén surgiendo todos estos problemas en mi país. Y lamentablemente hay gente y hay coidearios de esa persona que todavía no quieren abrir los ojos ante una realidad. Eso es lo que le podría decir, señor Correa.
Y ahora sí, ya casi la última. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buen día, Juan Carlos. ¿Qué tal le va?
Ajá. Sí, muy bien. Pues mira, para empezar, te agradezco por esto, este pequeño momento. Y quisiera, mencionar a la periodista a la que ha empezado esto. Uh-huh. Para decirle, a ver, yo no sé, no creo que sea periodista porque no sabe sumar. Si tú perdonas 4.500 millones de dólares de una sentencia dictada por los jueces a los empresarios y luego pides 4.200 millones al Fondo Monetario, es que no entiendo de... Yo creo que la periodista esta, no sé, no se entera bien. Luego, el único pecado de Correa fue pensar que puede cambiar nuestra sociedad en 10 años, algo imposible. Algo imposible. Yo, la verdad, me quedo muy... No entiendo por qué es tan difícil salir del esnovismo, salir de la ignorancia, querer... Ese fue el pecado de Correa, pensar en grande, pensar que el Ecuador puede ser poderoso, porque lo es. Tenemos todo, banano, petróleo... minerales, tenemos todo, tenemos mar, tenemos todo. ¿Y tú crees que el país puede ser? ¿Por qué? Porque unas familias de siempre, que además que no son ni de origen ecuatoriano, pues lo tienen todo monopolizado. Y eso no entiende la gente. No sé, o sea, no creo que sea... Sí, ahora veo, escucho que hay mucha gente que habla, manipula eso... Pero entonces dime, si tú mañana pones las elecciones, Correa barre.
Créanme que es muy interesante escucharles. Ustedes conocen lo que pasa en Ecuador. A nosotros nos llega escasamente el titular, las imágenes, el concepto fundamental del que nace el problema, pero no muchas de las entrañas del problema. En cualquier caso, a todos ustedes, a todos los ecuatorianos, desde aquí un fuerte abrazo a los que viven en España y les damos las gracias por su trabajo desarrollado en nuestro país, que también es el suyo, que colabora, desde luego sirve para que, desde luego, ustedes puedan vivir bien, pero para que nosotros también podamos crecer, ¿eh? Se lo agradecemos de corazón. Y gracias por escucharnos todos los días, también por llamarnos.